Nacional presenta Quedamos en el CCK con Candela Martín.
Pasaron de las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Quedamos en el CCK. Mi nombre es Candela Martín, como bien lo decía la promoción de este programa, pero no me encuentro sola haciendo este bello programa de radio, sino que estoy con Cecilia Abstad. Buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, estoy muy bien. Decime si no es un día divino hoy.
Es un día hermoso para pasear, para disfrutar de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquier punto del país de donde nos escuches. Aquí, por lo menos donde estamos nosotros, está muy lindo, 26 grados, 6 décimos, y el cielo completamente despejado y celeste, con muy baja humedad, 44%, y se espera para el día de hoy esta temperatura con una mínima de 18 para la nochecita, así que está bastante lindo, muy agradable a la nochecita, una camperita, capaz algún saquito.
Un saquito, una camperita.
¿No? Algo liviano para disfrutar de esta noche. Mañana domingo por la mañana vamos a estar cerca de los 17 grados y a la tarde-noche se va a nublar un poco, sube la temperatura, se nubla y se espera para la madrugada y para la mañana temprano alguna lluvia. Y el lunes, que es feriado, porque este es un fin de semana largo para los que tengan la suerte de no trabajar durante el fin de semana, que tengan algunos días libres, lunes y martes es feriado de carnaval, así que el lunes pueden descansar y quedarse adentro porque va a llover en la Ciudad de Buenos Aires, y el martes vuelve a salir el sol por la tardecita y pueden volver a disfrutar de este fin de semana bello que tenemos. Hoy vamos a estar hablando, por supuesto, del CCK y de las cosas que van a ir ocurriendo, porque como te decimos cada semana, aquí en Quedamos en el CCK, te enterás antes que nadie de las cosas que van a llegar en la temporada 2019, que todavía no están publicadas en ningún lugar. No hay un aviso o un anuncio oficial con toda la programación, pero nosotros de a poquito, cada sábado, cada semana, vamos mostrándote y adelantándote parte de lo que va a ocurrir este 2019, que trae muchas cosas nuevas, pero también lo bueno que tuvo el año pasado, algunas cosas las mantienen.
Sí,
que me parece que está bien.
Perfecto.
¿No? Porque de alguna manera es respetar al público. Si algo tuvo éxito, como dicen en la jerga del fútbol, equipo que gana, no se cambia. ¿Sí? ¿Dice sí? Dice que sí, nuestro. No se toca. Gracias a nuestro operador técnico. Gracias también a Mariano Grandi en la producción, que nos dice por cucaracha. Yo de la jerga futbolística nada, muchachos, disculpas. Hasta las 6 de la tarde vamos a hacer este programa. En un ratito, Ceci Abstad, ¿de qué nos vas a contar?
Ay, voy a hablar de el lugar donde está construido el CCK, que es una historia realmente fascinante.
Siempre Cecilia encuentra esas historias desconocidas completamente
para uno.
Los comunes, ¿no? Como uno, para la gente ordinaria como uno, sí. Porque quizás yo te diría, bueno, sí, Cecilia, es el Palacio de Correos, por supuesto, lo sabemos todos, pero vos me vas a decir, no te estoy hablando de eso, vamos a hablar de algo completamente distinto, así que seguramente si estás del otro lado escuchando, te encuentres con alguna novedad respecto de el lugar donde está emplazado el CCK en este momento. Para aquellos que nos quieran escribir, que quieran estar en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales de la radio. El Twitter es @nacionalam870 y también estamos en Facebook, que es lo mismo, nacionalam870, pero también hay un número de teléfono que es un WhatsApp.
Sí, señora, tenemos un WhatsApp cuyo número es 11, estamos en la Ciudad de Buenos Aires, 6584-0870.
Como la radio.
Así es.
Exactamente. Así que hasta las 6 de la tarde recibimos sus mensajes. Después de las 6 no nos hacemos cargo de lo que escriban. Quédense ahí para enterarse de todo lo que tenemos para contarles acerca de la programación del CCK de este año.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Decíamos hace un ratito que hay cosas o hay espacios que el año pasado estaban en el CCK y que a partir del gran éxito que tuvieron y de la gran concurrencia de gente y el gran gusto de los asistentes al CCK por esos espacios es que se mantienen. Durante este año lo anticipaba Gustavo Mossi cuando vino al primer programa de Quedamos en el CCK, que hay un espacio que van a mantener y que van a reforzar incluso, que es el espacio Infancia en el piso 3, y una de las personas que está detrás del espacio Infancia, sobre todo del espacio que está en Ronda de Risas, es la gran Magdalena Fleitas, que es musicoterapeuta, es curadora y es del espacio Infancia del CCK, y además es una gran conocedora del mundo infantil. Magdalena Candela Martín te saluda. ¿Cómo estás?
Sí, gracias por la presentación. Muy bien, estoy acá organizando el CCK para este año.
Por favor, muchas gracias a vos por tu tiempo. Y obviamente que, a ver, nuestro afán es querer saber todo lo que va a pasar este año en el espacio Infancia, porque yo ya me he declarado varias veces fanática de ese piso. Sabemos que hay cosas que quizás no puedes adelantarnos tanto y lo respetamos, pero contame cómo se están preparando para esta nueva temporada.
Bueno, les cuento, para empezar, dos primicias que muy lindas. Una es que vuelve la sala Crianza y Arte. La sala Crianza y Arte fue una de las salas favoritas de las familias y la primera infancia, de los nenes de 1, 2 y 3. En una de las esquinas grandes del tercer piso vamos a volver a hacer este espacio con muchos objetos y con una estética bella para que los nenes chiquititos jueguen y exploren y pasen todos un buen momento, con almohadones, con alfombras, túneles, balancines, todo aquello que tiene que ver con el mundo de los bebés. Uh-huh. Así que esta sala se va a llamar Rincón Bebé y va también a tener algunas actividades programadas especiales para los más chiquitos, rondas de canciones, algunas actividades vinculadas a la crianza o que a veces los padres consultan, desde masaje para niños, a canciones de abuelas y repertorio y arrullos, como para poder compartir la primera etapa de la crianza, que es maravillosa y está llena de nuevas experiencias, ¿no? Así que ese espacio se recupera y va a ser una fiesta porque es el más solicitado por la comunidad de familias.
Claro, te iba a interrumpir justo en ese punto, que vos decías que es un lugar que está destinado a los más chiquitos, pero también es un espacio que es apto para toda la familia, que está bueno para que los padres puedan compartir con los chicos, y no existe mucho, no hay muchos espacios que tengan esa característica en la ciudad de Buenos Aires.
No, en Buenos Aires esta propuesta de esta sala yo creo que es el único lugar que hay así. En Rosario hay, en la Isla de los Inventos, en algunos lugares, pero en Buenos Aires un lugar que albergue a los niños y sus acompañantes, porque a veces viene mamá o papá o la abuela o el tío o el adulto,
bueno,
que puede venir.
Un bebé de un año tiene que estar ahí.
Claro.
Y es bebé de 1, 2 y 3 que viene con adultos muy abiertos, muy deseosos de pasar un buen momento. Entonces la propuesta incluye a los adultos, no es para los chiquitos y que el grande se vaya a dar una vuelta por ahí, sino que realmente está pensado para que el adulto que viene con el cochecito, con la mochila, con la campera, que está cansado, también pueda tirarse en los almohadones, encontrarse con pares que están en la misma situación, porque los grandes están también se encuentran con otros papás o mamás que empiezan a intercambiar y contar experiencias. Es un espacio de encuentro para la primera infancia. Uh-huh. Así que estamos contentísimos y estamos ya preparando los materiales, porque en gran parte el contenido de esta sala es la forma que toma, cuántos rodillos para que los chicos rueden, telones para que se escondan y se asomen, alfombras de tela peluditas para investigar, todas las cosas que son propias del mundo bebé y que son muy bellas. Así que estamos preparando, ese es uno de los espacios. ¿Quieren que les cuente otro?
Por favor.
Bueno, en la otra esquina volvemos a actualizar también el espacio que en su momento se llamó Bibliomate y ahora va a ser Rincón del Libro, donde va a haber una presencia de editoriales, de presentaciones de libros, lecturas, firmas de autores, donde vamos a investigar todo el mundo literario en todas sus dimensiones, ¿no? Desde la ilustración a la creación, a la parte editorial. Así que ese va a ser un espacio muy lindo vinculado al mundo del libro y también con algunas mesas y juegos de mesa para chicos un poco más grandes que quieran visitarnos. Uh-huh. Estas dos salas son dos salas nuevas y con Gustavo estuvimos diseñando una sala nueva, muy muy especial, muy querida también por Gustavo Mossi, que es el director del Centro Cultural, porque es un cine en una de las salas que va a tener una curaduría del contenido muy especial, muy como poder mirar películas o videos o de buena calidad, que están bien pensados, que están dentro de un ciclo temático. Así que vamos a tener en el tercer piso el cine, que todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero que está en proceso y que también tiene que ver, por supuesto, con la plataforma Contar y con las cosas de Paca Paca.
Bien, con lo cual, digamos, están en pleno proceso de selección de ese material. ¿Va a ser para todas las edades o van a haber como diferentes segmentos de los contenidos que se van a estar mostrando?
En principio, el espíritu de todo el espacio infancia es integrar las edades. Es que como en una familia o en la plaza, uno está con chicos chiquitos, más grandes, adultos de todas las edades, y esto tiene una riqueza que no siempre se vive en las instituciones, porque en general las instituciones son más compartimentadas, ¿no? Los de uno van por acá, los de dos por allá, los de tres. Uh-huh. Y en realidad en una familia uno vive mezclado, digamos, y se integran las distintas experiencias, y nosotros buscamos que el espacio infancia reciba a todos. Por supuesto que hacemos ciclos especiales para chicos más chiquitos o chicos más grandes por un tema, bueno, madurativo, de intereses, pero en principio las actividades van a recibir grandes y niños para que todos la pasen bien.
Uh-huh. Magdalena, ¿qué tal? Soy Cecilia.
Hola.
Vos además sos cantante y compositora de música para niños. Mi pregunta es sobre María Elena Walsh.
Sí.
Se me ocurre que es un antes y un después, ¿no?, en ese género, ¿o no?
Claro, María Elena Walsh es un referente para todos los que hacemos música para niños y está en la memoria colectiva de los argentinos y también de otros países de Latinoamérica y en España, donde se cantan mucho sus canciones. Y es un tesoro porque lo que María Elena, además de toda la música hermosa que ella propone, es una gran escritora, fue una gran escritora.
Una gran poeta.
Y, claro, y trajo a la literatura infantil y a las canciones un compromiso con la riqueza de la poesía, con el contenido en todas sus dimensiones. Así que para mí es el gran referente de música para chicos y grandes.
Claro, pero aparte encontró un tono, ¿no?, para que antes no existía para hablar con los chicos.
No, o estaba más infantilizado
exacto,
antes, ¿no?
Exacto, exacto, sí.
Uh-huh. Bueno, de hecho, Magdalena, corregime si no es así, pero el año pasado en Ronda de Risas había muchos espacios en donde se homenajeaba y se reivindicaba la obra de María Elena.
Sí, de hecho, o sea, reivindicar creo que ni siquiera hay que reivindicarla porque todos la quieren,
sí, tal
¿no?
cual.
No es que fue olvidada o... Siempre lo que pasa con la música para chicos es que a veces el folclore... Por supuesto lo va absorbiendo y circula de boca en boca y después hay gente que canta una canción y no sabe qué es eso de María Elena, pero es muy querida en todos los ambientes. Y en la sala Ronda de Risas que vos recién contaste, este año vamos a mantener la programación de conciertos para grandes y niños con una programación muy rica y talleres de percusión, talleres de exploración sonora, de ritmo y cuerpo, así que esperamos que vengan al tercer piso porque va a haber actividades hermosas y estamos en pleno trabajo para recibirlos.
Bien, sí, seguramente vayamos. Y aparte es lo que vos decías, ¿no? Y un poco el espíritu que se vivió también el año pasado en esos espacios donde no juegan los chicos solamente, juegan también los grandes porque se reencuentran con juegos que quizás estaban acostumbrados cuando eran chicos. Ahora quizás los chicos están tan acostumbrados justamente a la tecnología, a las pantallas, y ahí estamos todos despojados de pantallas y de tecnología para poder jugar como antes.
Sí, y es muy importante lo que decís porque... Para los niños es importante ver que sus papás juegan, sí, o que los adultos que los acompañan también pueden jugar, pueden bailar, pueden reírse. Es un derecho a compartir y a disfrutar que no siempre nos damos cuenta que es vital y muy importante en la en el crecimiento de los chicos, ver que el futuro de los adultos también tiene momentos de felicidad y alegría, aunque haya dificultades, ¿no?, de la vida cotidiana, podemos seguir bailando en una ronda.
Es un permiso que, para los adultos, ¿no?
¿Cómo?
Es como un permiso para los
claro,
adultos.
Claro, también hay que invitar a los adultos, porque no siempre se los incluye. Así que la experiencia dice que cuando uno reparte cancioneros y empezamos a cantar folclore o hacemos juegos de canciones de antes, todos cantan, porque la música es un lenguaje vital que nos acompaña a todos a lo largo de la vida y todos tenemos una relación con rimas, canciones, con la voz, con la palabra musicalizada. Por eso en las rondas hacemos mucho foco en que todos participen.
Bien, bueno, Magdalena, estamos muy ansiosos por ver todo lo que va a pasar en Ronda de Risas, ojalá en Ronda de Risas y en todo el espacio infancia. Obviamente, yo Ronda de Risas tengo como un fanatismo especial, sobre todo cuando el año pasado se hicieron esos laboratorios para crear instrumentos musicales, me pareció fascinante y hermoso, y ver a los chicos tan entusiasmados, tan enganchados, y lo que vos decías recién, ¿no? Saber que no solamente los chicos, sino que también los grandes podemos desconectarnos un rato y volver a jugar y volver a conectarnos con ese niño que está en algún lugar y que a veces lo olvidamos. La verdad que está buenísimo que sigan manteniendo ese lugar y vamos a estar esperando todas las novedades, todo lo nuevo. Seguramente lo estaremos conociendo a partir de mediados de marzo.
Mediados de marzo, fines de marzo más bien.
Bien, fines de marzo. Bueno, cuando esté la fecha exacta estaremos comunicándoselo a nuestros oyentes que seguramente estén esperando ansiosos por esa apertura. Gracias, Magdalena.
Muchas gracias por llamar. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Hablábamos con Magdalena Fleitas, musicoterapeuta y curadora del espacio Infancia en el CCK, que se encuentra en el piso 3 y que, como decía recién ella, desde mediados de marzo, fines de marzo seguramente podremos disfrutarlo.
Seguimos en Quedamos en el CSK.
Cuatro minutos pasaron de las 5 de la tarde y con Cecilia nos gusta invitar a que las personas vengan, conozcan el estudio de Radio Nacional, conocernos las caras, porque en definitiva cada vez que charlamos con los diferentes artistas y las personas que intervienen en el CCK, que van a estar mostrando lo que hacen en el CCK, muchas veces hablamos por teléfono y nos perdemos de él cara a cara, de conocernos, ¿no? De conocer no solamente la obra de ese artista, sino también su cara, justamente. Entonces, cuando vienen y cuando se animan a venir algunos, nos ponemos contentas. Y hoy vamos a recibir a la artista Paola Vega, que este año, desde abril y hasta junio, va a estar haciendo una instalación en el CCK. Esto va a ser en la sala 122, en el primer subsuelo. Hola, Paola, ¿cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
Gracias por invitarme.
Por favor. Y la verdad es que hace un rato lo decíamos y este programa habla solamente acerca de la programación del CCK y nos gusta dar algunos adelantos, ¿no? Algunas primicias, porque la verdad es que todavía no hay mucho publicado acerca de lo que va a pasar este año, que la programación va a comenzar a mediados de marzo, y nos gusta llevarle algún tipo de adelanto a nuestros oyentes que están siguiendo desde todo el país qué es lo que va a ocurrir en el CCK cuando finalmente lo puedan visitar este año. Y parte de eso que va a suceder va a tener que ver con vos y con tu obra y con, digámoslo de alguna manera, como la intervención total de una sala, pisos, paredes, techo, ¿todo?
Sí, todo.
¿Cómo va a ser eso? Lo que puedas adelantarnos.
Bueno, van a estar pintadas las paredes, pero con una pintura mía, o sea, es un mural que va a ocupar toda la sala, y a su vez va a haber una pintura muy grande, que es un óleo sobre tela en bastidor, en el techo. Y después otras intervenciones en el piso. Y no solo pintura, también va a haber objetos intervenidos, que eso es algo novedoso, y esa es como la sorpresa.
Okay, pero digo, vos ya estás acostumbrada a este tipo de obras, ya hemos, ya hemos visto en La Boca parte de tu obra, que son obras muy grandes, y que imagino que tienen todo un trabajo previo de planificación antes de volcar esa obra en el lugar donde finalmente se va a disfrutar.
Sí, tiene mucho de planificación y de estudiar el lugar en el que voy a exhibir, porque suelo hacer estos site specific y la pintura lo que hace es ocupar o habitar ese lugar de diferentes maneras. Así que en espacios públicos como lo de La Boca o en espacios cerrados.
¿Cómo sería esto en el caso?
Sí.
Ajá. Y cuando te convocaron, digamos, ¿hicieron algún tipo de pedido especial, algún lineamiento? ¿Te dijeron, mira, Paola, vos tenés esta sala, hacé lo que quieras?
Sí, me dejaron hacer, eso fue maravilloso, es la primera vez que me pasa.
¿En serio?
Sí, a ese nivel, sí, porque siempre hay alguna reticencia, te dicen tal cosa o tal otra. Es la primera vez que la verdad que me dicen que puedo hacer lo que quiera dentro de los parámetros que hay de presupuestos o de, bueno, de la sala misma. Pero la verdad que estamos empezando a trabajar con toda la libertad. Eso me encantó. Es la primera vez que me sucede así, así que estoy chocha.
Qué bueno esto, porque es lo que vos
la
decís,
verdad,
¿no?
Que
vos
Gabriela,
inspirada por la sala y bueno, lo que la mente depare.
Sí, estoy muy agradecida a Gabriela Urteaga y a todo su equipo porque propician esto también, ¿no? De esa manera. Se trabaja muy bien con ellos.
Y imagino que no estás sola en todo esto. Va a ser.
Bueno, no, es que
tenés todo un equipo.
Tengo, no, ellos, todos ellos.
Da Vinci.
No, tengo un solo amigo asistente.
Bien.
Que se llama Mario Córdoba. Y después, bueno, ellos son todo un equipo de trabajo. Que están constantemente, estamos constantemente en contacto.
¿Y qué fue lo primero que te pasó cuando fuiste a la sala?
Me encantó, porque es una sala grande y eso me venía bárbaro, porque las pinturas son grandes. Más allá de tomar el espacio cuando pinto, digo, sobre la pared, mis pinturas en sí mismas, las telas sobre bastidor son muy grandes. La última muestra que hice eran tres pinturas de 3.15 m x 8.40 m de largo.
Wow.
Entonces, cuando vi esa sala que era de dimensiones importantes, dije, buenísimo, porque voy a poder desplegar acá.
Claro, imagino algo. Que igual al conocer tu obra, sí. Y la gente del CCK dice, bueno, padre, no le vamos a dar, viste, un 2x2,
sí.
Porque si no se nos va a complicar con
claro,
la obra de Paola.
Sí. Totalmente.
Uh-huh. Y en, digamos, en este caso, ¿vamos a ver algo bien distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de tu obra o va a ir en línea con lo que ya venís haciendo en cuanto a estilos, colores elegidos, inspiraciones?
Hay algo que va en línea en relación a los colores, uh-huh, y a la pintura en sí misma. Pero después hay algo que nunca hice y que debo hacer por primera vez. Así que es casi medio experimento también, pero estoy contenta.
Uh-huh. Eso tiene que ver con los objetos que van a estar, sí, también interviniendo dentro, sí, de la sala.
Sí, y en relación con la pintura.
Ajá. Ella me dice todo a medias para que nosotros tengamos mucha intriga acerca de lo que va a pasar,
claro,
en esta sala del CCK. Cecilia.
Leí por ahí que vas a que tenés como referentes artistas como Monet, como Klimt,
sí,
como
bueno,
Alfredo
muchos.
Lito, que
sí,
son homenajes.
No, referentes son según en qué cosa referentes. Bueno, Monet es mi gran referente.
Ajá.
En relación a su trabajo de bueno con la pintura misma, con el color, con la abstracción también, como iniciador de la abstracción, de algún modo los abstractos lo toman a él como un maestro,
mira,
lo miran, y bueno, nada, qué decir de Monet, es maravilloso, su relación con la naturaleza también.
Uh-huh. Bien, Paola, para aquellos que no tengan ningún tipo de relación o cercanía con el arte,
sí,
desde tu punto de vista, desde el punto de vista más personal, si se quiere, ¿qué diferencia hay o cómo o cuán diferente es trabajar en una obra pequeña o en una obra muy grande, de grandes dimensiones? Para el artista, ¿no?
A ver, pero ¿en qué sentido? Más allá de lo obvio que es que te lleva bastante tiempo, dinero en producción, te necesitas por lo general ayuda,
claro,
para hacerlo.
Todo eso detrás de ti, uno desconoce, porque uno digo puede apreciar de la misma manera un cuadro, sí, pequeño o una mega obra, ¿no?
Bueno,
puede deleitarnos de la misma forma, si se quiere.
En mi caso, que la mayoría de mis obras son pintadas con óleo, uh-huh, me lleva bastante tiempo realizarlas en grandes dimensiones, por el óleo en sí mismo, por el secado, por las capas que pongo de pintura, y por lo general no las puedo mover sola, así que siempre necesito ayuda.
Uh-huh.
La pintura es muy solitaria, pero en este caso me pasa que siempre termino necesitando a otros para terminar de concretar mi obra.
Claro.
Más allá de la pintura en sí misma.
Uh-huh. Y en este caso, en que va a ser toda una sala que esté intervenida, va a permitir que haya mucha interacción con el público también. ¿Qué le pasa al artista, sí, con esto?
A mí me encanta, y de hecho me encanta el CCK porque sé que circula mucha gente, mucho, y no solo el ambiente del arte. Entonces, eso me encanta, me parece que va a ser fructífero, uh-huh, para mí, en mi trabajo, y también me encantaría, voy a tratar de estar la mayor parte del tiempo ahí que pueda, y también mi idea es hacer varios talleres con otros colegas también, y eso va a hacer que me pueda relacionar directamente con el público.
Claro, claro. Sí, es algo que la verdad que cuando sucede en el CCK está buenísimo, pero
sí, está buenísimo.
Para uno que lo ve de afuera, pero uno nunca sabe cómo toma el artista esto, ¿no? Porque a veces uno no sabe si se sienten, bueno, justamente dueños de esa obra, o si prefieren o les gusta compartir esa obra con los demás, porque cuando interviene el público se resignifica.
Sí. A mí me encanta, de hecho es algo que descubrí también cuando haciendo intervenciones en la vía pública, uh-huh, bueno, como lo del Riachuelo,
sí,
que me encanta esa interacción con la gente, tenga que ver o no con el arte,
uh-huh,
porque mis colegas o mis amigos o el ambiente del arte es como que tenés otro tipo de diálogo, es
claro,
otra cosa, además ya nos conocemos y aunque no te conozcas tenés otra, hay otro bagaje que tenés para mirar las obras y
otra lectura.
Ajá. En cambio, cuando es el público en general, a mí me parece muy interesante.
Uh-huh. Y esta sala, yo de a poco quiero empezar como a sacarle algunas cosas.
Sí.
¿Va a ser de paso o va a ser para que uno se pueda quedar un tiempo,
no, la idea
y disfrutarla?
Es que te puedas quedar un tiempo.
Uh-huh.
Sí. Que te puedas quedar un tiempo y que haya alguna cierta comodidad también para que puedas mirar no son las pinturas que están sobre la pared, sino la que está sobre el techo.
Claro, porque si no nos vamos a ir con tortitas.
Exacto. Entonces va a haber algunos armadores, va a haber alguna comodidad como para que te sientes y puedas estar un rato.
Okay. De a poco ya nos vamos armando como sí. Una imagen, ¿no? Y lo que al principio podía ser algo más abstracto, ahora nos imaginamos la sala, ¿no? Con algún espacio para poder mirar el techo, para poder apreciar sí. Las paredes, esos objetos que no sabemos de qué
yo se sé van a algo.
Ay, pero no sé si lo podemos decir.
No,
no lo pero digo. No le adelantemos nada al público.
Bueno.
Está bien que deberíamos entregar toda la información. Es nuestro deber como periodista.
Que haya más
pero,
suspenso,
pero que haya un poco más de suspenso, que se encuentren con algún tipo de sorpresa. Más o menos, Paola, estamos hablando con Paola Vega, que ella va a ser la encargada de intervenir la sala 122. Para, no te pregunté si ya tiene un nombre la exposición
no.
O la intervención.
Todavía estoy
no
dando está, vueltas en eso.
No está bautizada.
Estoy con una lista de nombres. Va, no muy larga, pero estoy con unos nombres ahí dando vueltas.
Okay, bueno, cuando lo sepamos se los vamos sí. A comentar. Más o menos, ¿desde cuándo vas a empezar con este trabajo? Porque recién hablabas acerca de tu técnica, de el secado que y el tiempo de secado que lleva el óleo.
Sí, en este pero caso... igual las paredes las voy a pintar con látex de interior.
Okay.
Y las pinturas, en su mayoría, ya las tengo.
Bien.
Son pinturas que no mostré. Hay un par que sí mostré, pero acá ubicadas de otro modo. Uh-huh. Se van a resignificar justamente. Y hay otras que no mostré, la mayoría no mostré.
Ok. ¿Y más o menos cuánto tiempo te crees que te puede llegar a llevar?
Toda la sala a pintarla.
Toda la sala
y creo que por lo menos 10 días a 15. Vamos ajá. A ver. Supongo ajá. Que 10 días con ayudante.
Yo me imaginaba mucho
con
más
mi amigo
tiempo.
Asistente.
Pero es bastante rápido para que sea una sala
bueno,
completa.
Bueno, vamos a estar varias horas. Hicimos un cálculo en el que estaba a usar full time esos 10 días.
Uh-huh. Y en el proceso creativo, digamos, en el proceso en que vas creando esa obra, ¿sos muy autocrítica? ¿En el medio sí. Vas cambiando cosas? ¿O el plan sí. que tenés se mantiene?
No, se mantiene el plan general, digamos, uh-huh. O la idea general. Pero ya cambié el lugar de donde van las pinturas o ciertas cuestiones ya las cambié varias veces. Uh-huh. Hice unos cuantos bocetos.
¿Y cuando llegues ahí crees que van a haber más cambios?
No, creo que tan... a grosso modo no.
Okay.
Puede haber algunos cambios. Cuando uno está en el lugar siempre es distinto.
Ajá, sí.
Con las obras mismas, digo, ¿no? Uh-huh. Porque la sala fui ya varias veces.
Claro.
Pero creo que puede haber algunos cambios del boceto que tengo ahora, pero no significativos.
Uh-huh. Recién hablábamos acerca de cómo interviene el público en las obras y creo que también en los últimos años se suma un actor más que son las redes sociales.
Sí.
¿No? Muchas veces se habla acerca de obras que sean instagrameables, o sea que
sí.
Permitan que se vean bellas y lindas y atractivas y cool para sí, las redes sociales sí. O para Instagram. Y pasa mucho eso. Digo, ¿es algo que ustedes en algún punto tienen en cuenta a partir del gran crecimiento que tiene el uso de las redes? ¿O si sucede bien y si no sucede también está bien?
No, yo creo que, no sé, hablo por mí.
Sí,
si
claro.
Si sucede bien y si no está bien, así como decís vos. Como uh-huh. No hago nada que sea... para las redes.
Uh-huh.
Sí subo imágenes de mi obra a las redes sociales.
Claro.
Pero si funciona, funciona, y si no, no.
Uh-huh. Claro.
Por lo general funciona, pero bueno.
Bueno, sí, el uso de tantos colores.
Claro,
¿no?
Exacto.
Eso permite
creo
que quizás...
Si fuese otro tipo de obra con otro material, o una obra quizás, viste, hay obras que son más difíciles de fotografiar incluso, ya no sé si funcionaría tanto, pero uh-huh. En el caso de la mía funciona.
Aparte también al ser como una experiencia inmersiva, ¿no? Lo que va a ser
sí.
esta sala, creo que de alguna manera también permite eso, que uno se vaya adueñando de algunos rincones y bueno, sí. Si quieres en el medio sacarse una selfie.
O que te resulte uh-huh. Atractivo como para ir, ¿entendés? Y no quedarte solo mirando las redes sociales.
Tal
eso
cual.
También pasa.
Uh-huh.
Hay muestras que las ves por redes sociales, en la computadora y te parece que ya está. Y hay otras... Para mí, como la mía, que está buena la experiencia de recorrerla.
Uh-huh. No podemos venderla de mejor manera, me
no.
Parece. ¿No? O sea, seguramente vas a poder instagramearlo, pero también está bueno que
sí.
Te metas dentro de la obra sí. Y que seas parte
sí.
Parte de esa sala. Paola, agradecerte que nos cuentes cómo va a ser todo este proceso, que nos vayas adelantando un poco qué es lo que vamos a ver. Todavía no tiene nombre esta exposición, muestra, etcétera, pero ya sabemos que la vas a poder disfrutar cuando vayas al CCK desde abril hasta junio, que va a estar sí. En la sala 122 del primer subsuelo. Cuando estés por inaugurar, volvemos a hablar.
Bueno,
o vale. Una vez que inaugure,
me encanta, sí.
Hacemos transmisión desde ahí.
Dale, y sí, me parece bueno.
Instagrameamos todo.
Sí. Muy bueno, linda idea.
Muchas gracias por haber venido, Paula.
No, por favor, a ustedes.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Te esperamos.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos. Julio Delfín o Victorio Rivera de Cajón de Molulco. Se le informa que en la radio La Arriera, de acá de Chosmalal, está la encomienda. Julio Rivera, Gispa.
Para Cañadón Grande, a Gregoria González, por favor, si puede, esperen en Hualcaina. Hoy, no olvide llevar la libreta de David. Firma su hija, Elena.
Nacional. Unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:39 PM.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Jairo.
Viví la Superliga por Radio Nacional.
Hoy, desde las 21, Greener Null, con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía.
Y el domingo, a las 17,
Racing Estudiantes, con los relatos de Fabián Codevila y los comentarios de Daniel Cascioli. El país escucha fútbol por una radio. Nacional, la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Dame una noche de asilo. En tu regazo, esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo, dame un remanso, yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente. Como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. 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 Dame una noche.
lluviosido. 43 minutos pasaron de las 5 de la tarde y lo que estamos escuchando es Asilo entre Jorge Drexler y Mon Laferte. Es una bellísima canción, este dúo que han armado para esta ocasión. Y todo esto para darle una introducción a nuestra querida amiga Cecilia Absat, que nos adelantaba hace un ratito que nos va a estar contando lo que desconocíamos acerca del lugar donde está construido el CCK.
Sí, todo es cuestión de mirar. Te hago esta pregunta. ¿Por qué será que tanto Pedro de Mendoza en 1536 como Juan de Garay en 1580 eligieron el mismo lugar con un kilómetro de diferencia en una costa inmensa? Eligieron el mismo lugar para fundar la ciudad de Buenos Aires. Esta no es una pregunta que se me ocurrió a mí, te podrás imaginar, sino a los geólogos, porque el tema es que era el lugar perfecto para fundar una ciudad. ¿Por qué? Por la barranca. La barranca, que nosotros damos por sentado, la vemos todos los días, es una barranca que nace en el Parque Lezama, puede llegar a tener 10 metros de altura. Parte del Parque Lezama recorre todo el centro, pasa por Plaza Francia, sigue todo, a la altura del Arroyo Maldonado, que ahora está entubado, hay un valle, y después vuelve a aparecer la barranca en Belgrano y en Núñez.
Claro.
Nosotros damos por sentado esa barranca como si fuera, ¿viste?
Sí, algo natural, algo a lo que ya estamos acostumbrados.
Pero los geólogos tienen un nombre para esto, dicen que es un elemento geomórfico regional y lo bautizaron con este divino nombre que es paleoacantilado.
Ajá.
¿Por qué? Porque el tema es, mira, es una historia fantástica. El tema es que hay dos maneras, digamos, la arqueología tradicional es la vertical, donde una ciudad se va construyendo, a medida que se van desapareciendo, se va construyendo una encima de la otra. Nosotros tenemos otro tipo de arqueología que es horizontal.
Bien.
¿Por qué? Porque el terreno está hecho de sedimentos de diferente naturaleza, puede ser arena, puede ser limo, puede ser diferentes tipos de sedimentos que van formando una costa que es un proceso continuo. No es una pared, digamos, como pasa en el otro lado en Uruguay. Esto va todo el tiempo modificándose.
Bien.
Entonces esto permite a la ciudad de Buenos Aires ir corriendo los límites de la ciudad entre la barranca y el agua. Y ese territorio, que era el río antes, el río llegaba hasta la barranca, y ahora no. Ese territorio que se fue sedimentando debajo de la barranca hasta donde hoy está el agua, bueno, fue permitiendo grandes construcciones. La estación Retiro, por ejemplo, los edificios de Catalina Norte y el CCK.
Bien.
Que está ahí.
Llegamos a nuestro lugar.
Llegamos a que era lo que queríamos demostrar.
Ajá.
Ahora, para construir eso, primero te voy a contar una pequeña historia. El correo, toda la vida desde que se formó esto que hoy es un país, ¿no?, ocupaba, bueno, locales, casonas, etcétera. Pasó un tiempo hasta que se construyó un edificio específico para el correo. Un edificio muy importante. Vos lo ves las fotos al lado de la Casa de Gobierno, es más importante el correo que la Casa de Gobierno. Y finalmente la Casa de Gobierno terminó absorbiendo lo que originariamente era el correo. Eran épocas de esplendor, entonces los edificios eran magníficos, eran colosales.
Lo cierto es que era una época en que el correo era muy importante, era la única forma de comunicación a distancia. Y los empleados del correo eran un ejército, dice la crónica, muy orgulloso, que usaban un uniforme con botones de bronce que lustraban todos los días para la inspección. El tema es que pasa el tiempo, llega la tecnología y el correo, digámoslo,
empieza a entrar en desuso.
Redujo dramáticamente sus funciones. Entonces, reconozcamos que ese colosal edificio que se construyó después por el arquitecto francés Mallet, que es el mismo que hizo el Nacional de Buenos Aires, el Palacio de los Tribunales, etcétera. Ese gran palacio ya le quedaba un poco grande al correo. Entonces así fue que se decidió, convertirlo en lo que es hoy el CCK. Pero para la construcción de ese edificio, te cuento que hubo que hundir en la tierra 2.882 pilotes de cemento de 10 metros de altura, 2.882.
Para asegurar la base.
Claro, sobre eso una losa y sobre eso se construyó lo que hoy vemos como el CCK. Lo que me parece divino de todo esto es cómo la historia de esta ciudad se desarrolla a nivel horizontal y además, como dice la crónica, en un proceso continuo, ¿viste? Es como ver la historia en cámara lenta.
Claro, cómo fue cambiando el territorio a medida que fueron pasando los años y cómo fuimos ganando algunos espacios que no estaban.
Y cómo siguen, mira cómo siguen construyendo más edificios y más edificios. Es una costa, un continuo proceso de cambio. Eso me parece, la verdad, divino.
Bueno, seguramente los que estén del otro lado desconocían todos estos datos, como me ocurrió a mí en el día de hoy, como me pasa cada semana cuando Cecilia trae estas historias desconocidas, escondidas y tan bellas acerca del CCK. Gracias, Cecilia.
Gracias a vos.
Mucho miedo, estoy pensando en vos. No encuentro el problema ni la solución. No te vayas, no, no te vayas, no te vayas. Ahora que te veo, te lo digo a vos. Ahora que lo digo, me sube un calor. No te vayas, no, no te vayas, no te vayas. Ahora que lo digo, me siento mejor. Me perdí de a poco en esta confusión. Cuento los segundos en mi habitación. Y hasta si no lo digo, estoy pensando en vos. Te pido que te quedes, te pido calor. Si rompo los esquemas para estar con vos. No te alejes, no, no te vayas, no me dejes. Movernos por impulso no fue lo mejor. Hoy tengo la certeza de que fue un error. Escapémonos por la noche como antes. Ahora que lo digo me siento mejor. Me perdí de a poco en esta confusión. Cuento los segundos en mi habitación. Y hasta si no lo digo, estoy pensando en vos. Y hasta cuando te olvido, nos veo a las dos. Ya no puedo mentir, estoy sintiendo dolor.
Está Estamos escuchando No te vayas, del grupo Potra con Rosario Ortega. Y antes de que termine este programa, que cada vez se pasa más rápido, no queríamos dejar de hablar con Pablo Peicino. Eres artista visual, nacido en Córdoba, y va a estar realizando una exhibición en el CCK, justamente también en este periodo de abril a junio, en la sala 101 del primer subsuelo. Pablo, Candela Martín te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Candela.
Mucho gusto igualmente. Bien. Y gracias por tu tiempo, gracias por atendernos en el día de hoy.
No, por favor.
Bueno, contanos un poco de qué se va a tratar esta muestra monográfica, según me dijeron, con una selección de tus obras de los últimos años que vas a estar exhibiendo allí en el CCK.
Sí, bueno, justamente vamos a estar presentando varias obras del último año, el 2018, uh-huh. y de este año que estoy actualmente haciendo para la muestra. Y la muestra un poco nace a partir de una palabra, de un término de los videojuegos, porque yo trabajo mucho, me inspiro mucho, me nutro mucho de las artes menores, consideradas artes menores, como los cómics, los videojuegos, y en este caso tiene que ver esta palabra del mundo de los videojuegos, que es respawn, que quiere decir reaparecer, que es un término de los videojuegos cuando se recrea una entidad después de su muerte o destrucción. O sea, uh-huh. cuando te matan en el videojuego y volvés a aparecer, digamos.
Bien.
Como un renacer, digamos. Uh-huh. A partir de esa palabra estoy haciendo una serie de trabajos inspirados en ella que tiene que ver con eso.
Uh-huh. Pablo, te escucho un poco bajo. No sé si vos nos escuchás bien a nosotros, pero yo te escucho un poquito como lejos.
Sí, yo escucho también bajo, no sé.
A ver, vamos a tratar de solucionarlo así te escuchamos un poco mejor, porque recién perdí un poco el término que estabas haciendo referencia para comprender bien acerca de qué va a ser esta muestra.
Sí, bueno.
¿Querés repetirnos el término que nos decías
recién?
Sí,
el término es respawn, que es un término utilizado para los videojuegos. Es cuando a vos te matan en un videojuego y volvés a aparecer, o sea, cuando perdés una vida y volvés a aparecer.
Okay.
Ese término me inspiró a mí un poco para hacer esta serie de trabajo que voy a presentar ahí, en el CCK. Uh-huh.
Bien, y o sea que vamos a ver trabajo nuevo, porque decías, vas a estar mostrando trabajo que hiciste el año pasado, pero también algo de lo que estás laburando este año.
Exactamente, sí, yo ya sabía un poco desde el año pasado, yo venía hablando con la directora, con Gabriela Urtiaga, de la idea de hacer una muestra ahí, si bien no sabemos bien la fecha todavía, pero yo ya había empezado a trabajar el año pasado pensando en la muestra, y bueno, así ahora me confirmaron que va a ser ahora en abril, y así que sigo con eso, a full.
¿Sabes, Pablo, que... Hola, soy Cecilia. Que estos géneros que vos aludís, a mí me parece que son cada vez menos menores. No, en serio te digo, especialmente el cómic, ¿viste? Yo trabajo con series de televisión y te digo que por lo menos la mitad están hechas sobre la base de cómics.
Y sí, para mí es un género muy potente que sirve mucho para utilizar, para sacar imágenes y cosas de ahí... es un género muy potente.
Y tiene un público aficionado impresionante.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿qué tiene que ver Bukowski con todo esto?
Y bueno, Bukowski también otro de mis referentes, que viene más del lado de la literatura. También a mí me gusta mucho leer, y yo tuve una editorial 20 años de cómics y de poesía en Córdoba. Y una librería también, donde yo trabajaba, una comiquería. Y bueno, y me gusta mucho, lo leo mucho, es uno de mis referentes también en mi obra, obviamente, quedó marcado por él.
Uh-huh, claro. Pablo, el último trabajo que pude ver tuyo, por lo menos a través de las redes sociales, es Sumisión Corrosiva. Algo de eso vamos a
qué
poder
buen
ver
nombre.
Sí, me gusta mucho el nombre, pero algo de eso se va a ver en esta exposición o va a haber otra perspectiva.
Bueno, esa fue una muestra más autobiográfica, autorreferencial, que se trató un poco de una etapa en mi vida, de donde realicé una rehabilitación por tema de adicciones. Uh-huh. Y bueno, fue toda la muestra fue marcada por esto, por este recorrido que hice, por estos lugares. En este caso no, voy a presentar otras, tipo otras series de obras. Uh-huh. No tan autorreferenciales.
Bien, bien. Pablo, me encantaría seguir charlando muchos más minutos con vos, pero el tiempo es tirano.
No, terminó,
lo único que te comprometo es cuando ya estés trabajando más arduamente en el CCK, te acerques un día o volvemos a hablar y nos cuentes un poco más acerca de esta exposición que estamos esperando muchísimo.
Sí, por supuesto. Yo en los primeros días de abril ya voy a estar ahí montando la obra.
Perfecto.
En el 101 y ahí seguro nos vemos.
Bueno, listo. Ya tomamos nota de eso y ya te comprometemos al aire. Pablo Preicino, es artista visual, nacido en Córdoba, va a estar por abril aquí en Buenos Aires para presentar su exhibición en el CCK. Muchas gracias por este contacto con nosotros.
No, por favor. Hasta luego.
Buenas tardes. Muy bien, amigos, este es el final de Quedamos en el CCK por este sábado. El próximo sábado vamos a estar aquí a las 5 de la tarde con una nueva emisión de Quedamos en el CCK para contarte todas las novedades que habrán desde mediados de marzo en el CCK con la nueva programación. Hoy adelantamos bastante, te diría. Hay muchas novedades respecto de lo que se espera, así que habrá mucho más el sábado próximo. Cecilia Absat, muchas gracias. Gracias Marcelo Díaz en la operación técnica. Gracias a Marcelo Grandi.